Bueno, bienvenidos al tema 12, que trata sobre la política energética. Estamos en la asignatura del grado en economía, de política económica española y comparada. Este tema consta de dos grandes apartados. En el primero de ellos, vamos a ver lo que ha sido la política energética en el ámbito de la Unión Europea. Y este casi, digamos, es el apartado más grande, el apartado sobre el cual hay más temática. Después, el segundo bloque sería la política energética en España. Se hace un breve resumen de la situación anterior al 2000 y luego se divide en dos periodos, del 2000 al 2004 y, por último, del 2004 al 2007. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a avanzar hacia la introducción. Tenemos que entender por qué es importante la energía y por qué la energía necesita también una política específica. Bien, como dice el autor del capítulo, Javier García Verdugo, la energía es una necesidad básica, tanto de los seres humanos como de la economía. ¿Por qué? Porque determina el proceso económico y la calidad de vida. Sin energía, pues no podríamos intercambiar bienes y productos, no podríamos estar ni calientes en invierno ni frescos en verano. Es decir, es una necesidad que afecta tanto a la economía como a la calidad de vida. Sucede también que la demanda y la oferta energética escapa a las fronteras nacionales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no se puede plantear una política energética basada única y exclusivamente en las fronteras políticas. Pero, sin embargo, aunque digamos este hecho está contrastado, la Unión Europea aún no dispone de un consenso político en materia energética, como veremos en la primera parte del capítulo. ¿Esto qué significa? Que las competencias en energía son exclusivas de los Estados miembros. Entonces, ¿qué determinan los Estados miembros? Las necesidades y los recursos naturales, pero también los factores geoestratégicos, como veremos. Sin embargo, dicho esto, la política energética podría servir como un elemento cohesionador de los países de la Unión Europea, es decir, tener una política energética común, tener una voz única, como se comenta en el capítulo, puede servir como elemento cohesionador entre los países que conforman la Unión Europea. Se va a hacer incidencia en este capítulo en la necesaria interacción entre la política medioambiental y la política energética, que, como es sabido, pues están estrechamente ligadas por el tema de las emisiones, por el tema, digamos, de los posibles desastres medioambientales relacionados con el transporte o la generación de energía, ¿no? Porque casos de transporte marítimo o casos de los recientes accidentes de la energía nuclear. Se observa también una creciente dependencia de las importaciones, es decir, y básicamente dentro de la Unión Europea por dos efectos, como veremos. El primero de ellos es el agotamiento de los recursos propios y el otro es un incremento de la demanda, sobre todo por el aumento de la población. ¿Qué consecuencias tiene esta dependencia de las importaciones? Pues un peligro para la seguridad en materia energética, como veremos más adelante. Bien. En cuanto a la política energética en el ámbito de la Unión Europea, vamos a ver cinco puntos. El primero, digamos, es una realidad institucional que se ha hecho en la Unión Europea, qué libro verde, libro blanco ha sacado la Unión Europea para tratar el tema de la Unión Energética. Veremos, pues, en el segundo punto, la realidad energética. En el tercer punto, la relevancia de la seguridad energética, como veíamos en la diapositiva anterior, y una necesaria coordinación en las políticas energéticas de Europa. Por último, veremos las iniciativas de la Unión Europea en este ámbito, en el ámbito energético. Bien. En el ámbito de la Unión Europea hay que destacar tres grandes documentos que la Unión Europea ha, en la que la Unión Europea ha tratado la política energética. El primero es la Carta Europea de la Energía, que aunque se redactó en el año 1991, sigue estando vigente, es decir, las conclusiones a las que llegaron en el 91 siguen estando vigentes hoy en día. 4 años más tarde, en el 95, la Unión Europea publicó el Libro Blanco. En el Libro Blanco lo que venía a decir la Unión Europea era que la fragmentación en mercados nacionales podía ser un impedimento a esta política energética, a este abastecimiento. Hacía incidencia en la liberalización y sobre todo en algo que ya se destacó en la introducción y que veremos más adelante, en una voz común. Es decir, en la Unión Europea tenía que tener una voz común en el ámbito internacional para poder ejercer más presión para defender los intereses de los países miembros. 5 años más tarde se publica el primer libro verde. A diferencia del libro blanco y la carta de la Carta Europea de la Energía, en el libro verde ya se hace una incidencia fundamental sobre la seguridad en el abastecimiento. Es decir, se reconoce el hecho que la Unión Europea va a ser cada vez más dependiente de otros países para tener su abastecimiento y se hace sobre todo incidencia en que ya que no podemos controlar la oferta, intentemos de alguna manera incidir sobre la demanda. Y eso se traduciría de alguna manera en el fomento del ahorro energético. Sin embargo, el libro verde, como señala el autor del capítulo, es un poco, digamos, no decepcionante, pero sí no llega a todo lo que se podría haber esperado de una publicación de este estilo. ¿Por qué? Porque no establece ninguna política común de energía, ni tampoco realmente la recomienda de una manera directa, simplemente lanza una serie de orientaciones para el debate futuro. Bien, visto esto, cómo está, digamos, a nivel institucional las tres publicaciones de la Unión Europea, vamos a ver cuál es la realidad energética en la Unión Europea. En este primer apartado se pone ustedes que estamos tratando de la Unión Europea, en el segundo trataremos sobre España. Bien, hay que constatar que desde el año 2000, no solo en Europa, sino a nivel mundial, la demanda de energía, los precios y también la población ha aumentado rápidamente. Junto con este aumento de la demanda, ¿qué ha pasado con la oferta? Pues que se descubren pocos yacimientos nuevos, ¿no? Se ha llegado, digamos, al límite de explotación rentable en el cual ya no hay yacimientos de petróleo nuevos que sea rentable explotar, ¿no? Podría haber yacimientos, pero a unas profundidades que hoy por hoy hacen inviable su explotación económica. También ha resurgido de manera considerable el debate nuclear, pues tanto a favor como en contra, ¿no? Y sepan ustedes, pues hay países que apuestan decididamente. Habría tres grandes países, tres grandes bloques de países en la Unión Europea, los países que no tienen energía nuclear ni la quieren, los países que tienen energía nuclear y apuestan por ella, y los países que tienen energía nuclear y la están, digamos, de alguna manera desmantelando. Pues el ejemplo de los que no tienen sería países, aunque no están en la Unión Europea, son europeos, como Suiza. Alemania sería de los países que teniendo energía nuclear la está desmantelando. Francia sería de los países en los cuales la energía nuclear es una apuesta estratégica de futuro. Y pues en nuestro país, pues la verdad es que hay una indecisión sobre el tema, pues no se sabe muy bien si apostamos por ella o no apostamos por ella. Es decir, sigue el debate abierto. Bien, ¿qué sucede? Claro, como tenemos un aumento en el consumo y una disminución en la producción propia, ¿qué se ha traducido en esto? ¿En qué se ha traducido este desfase entre oferta y demanda? En una dependencia exterior. Como veremos en el siguiente gráfico, el consumo de petróleo se ha incrementado en del 76% al 90%, el consumo del gas ha pasado del 40% al 70% y el de carbón del 50% al 70%. Aquí lo podemos ver en un gráfico que encontrarán también ustedes en el libro. ¿Qué podemos resaltar? Podemos resaltar que la principal, la primera tabla hace referencia a la estructura de la oferta total de la energía. ¿Qué podemos constatar? Que la mayoría de la energía se concentra en el petróleo, en los carburantes fósiles. Y también, pues esto, en la media europea del 79, y por ejemplo España, pues superamos esa media, ¿vale? Pero no tanto como países como Polonia. ¿Ves? Polonia aquí pues no tendría ningún porcentaje de energía nuclear, y Francia pues aproximadamente más de un 40% estaría dedicado a la energía nuclear. ¿Y las renovables? Pues un 6%. De momento, digamos, un porcentaje bastante bajo. Bien, el origen de las importaciones, que será, digamos, un apartado importante en el apartado geoestratégico. Pues como podemos ver, en cuestión del petróleo, no es Oriente Medio nuestro mayor abastecedor de petróleo, pues sino Rusia, después Oriente Medio, pero también Noruega, el norte de África. Es decir, estas son las regiones con las que veremos luego, en las que se ha tomado, digamos, una iniciativa para crear un espacio común de la energía. Y en cuanto al gas, destacar el papel de Rusia, sobre todo para el este de Europa, pero en cambio significativamente para España serían las importaciones del norte de África y en especial, muy especial, de Argelia. Bien, el tercer apartado de la situación de la política energética en la Unión Europea sería la relevancia, como hemos visto, de la seguridad energética. ¿Qué significa seguridad energética? Pues que tengo que tener una seguridad en el abastecimiento. No puede ser que de repente, como pasó recientemente con la llamada guerra del gas entre Rusia y Ucrania, pues que por una desavenencia de precios, Rusia, Gazprom, el principal productor, empresa pública por otra parte rusa, pues simplemente cerró el grifo en el invierno más crudo de gas a Ucrania. Entonces, esto ha puesto de relevancia que se ha de intervenir en materia energética, dentro del mandato para conseguir un mercado único, ¿no? Pues que sería, digamos, el mandato que tiene la Comisión de construir un mercado único en materia no solo energética, sino en materia también económica. ¿Qué sucede? Que, como se ha visto antes en el ejemplo de Gazprom, la energía no es solamente una cuestión de mercado, ¿no? Pues afecta directamente a la seguridad de los países miembros y a sus relaciones exteriores y a su posición geoestratégica. Es decir, aquí se junta un poco lo que sería la economía con la política. No obstante, hay que resaltar el papel del mercado. ¿El papel del mercado para qué? Porque el mercado sería, digamos, el abastecedor más eficiente de la seguridad energética. ¿Por qué? Porque proporcionaría pues una variedad de productos, tendríamos unos mejores precios para los consumidores, claro, siempre y cuando no se produzca una colisión o un acuerdo entre los grandes productores o distribuidores de energía. Pero, como se ha dicho antes, esa capacidad se ve de alguna manera limitada cuando los mercados están intervenidos, reglamentados y sobre todo pues cuando hubiera algún tipo de colisión entre o trust entre los principales distribuidores. ¿Cómo se ha intentado la Unión Europea coordinar? Esto está resaltado en el primero de los recuadros que considero importantes de este capítulo y que son las recetas que aporta el libro verde, el mencionado libro verde del año 2006. Resalta la necesidad de una política exterior común en materia de energía. Es decir, lo que veíamos antes que habíamos visto como una sola voz. Para ello, ¿qué propone la Comisión? Propone básicamente seis puntos. El primero de ellos sería determinar qué prioridades tenemos, es decir, ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades de Europa. El segundo punto sería una comunidad de energía paneuropea. Paneuropea que significa más allá de las fronteras políticas de Europa. Rusia, importantísimo, sobre todo para los países centroeuropeos y los países de Europa del Este. Pues el libro verde del 2006 hacía una incidencia sobre el papel de Rusia. ¿Qué sucede cuando hay una crisis de suministro? Pues hasta el momento, hasta el año 2006, no se había pensado en esa crisis de suministro. Pues el libro verde del 2006 hace incidencia en una rápida y una respuesta rápida y coordinada frente a esa crisis del suministro. Las relaciones con los principales productores y consumidores, pues también es tratada en el libro verde del 2006. Y el libro verde también dentro de las recomendaciones que establece es un acuerdo internacional sobre la eficiencia energética. Estos serían los seis puntos más importantes del libro verde del 2006, de las propuestas que hace. Bien, también en el 2006 se publica un documento titulado Una política exterior al servicio de los intereses energéticos de Europa. En ella se establecen una serie. Lo anterior al libro verde hacía referencia a unas propuestas, y aquí lo que hace este documento es incidir en los principios que deben guiar esa coordinación, ¿no? Pues el primero de los principios sería la transparencia y el buen gobierno. ¿Esto qué hace? Pues intentar pues que no haya ningún tipo de colisión, ningún tipo de acuerdo entre los principales actores en el mundo energético. Mejorar la capacidad de producción y exportación de los países productores, modernización de las infraestructuras, sobre todo del transporte, y la recuperación, ¿vale?, de un ambiente favorable a la inversión en empresas dedicadas a la energía. Es decir, pues esto que vendría, pues un poco fomentar el debate por una parte, el debate nuclear y luego el debate de las refinerías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También hacía incidencia ya por primera vez más o menos el aspecto medioambiental, ¿no? Y sobre todo en el aspecto medioambiental, el cumplimiento del protocolo de Kioto. Y para ello pues se fomentaban por las energías renovables, los biocombustibles y las tecnologías limpias, como podrían ser la energía eólica o la energía solar. Un año más tarde, en el 2007, se publica otro documento titulado Una política energética para Europa. Es decir, fíjense ustedes lo que está haciendo la Comisión. Primero hace unas propuestas, luego coordina, digamos, unos principios que deben de guiar esta política y, por último, un año más tarde, en el 2007, elabora un plan de acción. Es decir, las propuestas, los principios se tienen que constatar, se tienen que, de alguna manera, materializar en unas determinadas acciones. En concreto, son 10 acciones. La primera de ellas es la incidencia en el mercado interno. Un mejor uso, una mejor agilidad del mercado interno de la energía entre países europeos. Bien, sobre todo ese mejor uso del mercado interno sería lo que el principio que habíamos visto antes, las situaciones de crisis, ¿no? ¿Qué sucede cuando un país entra en una crisis energética? Pues se deberían abordar algunos mecanismos intraeuropeos que permitieran la solución a estas crisis energéticas, como sucede sobre todo a raíz del evento entre Ucrania y Rusia con Gazprom. Se establece un sistema de negociación de permisos de emisión, es decir, que algunos países puedan comprar permisos de emisión a países que de alguna manera no han llenado su cuota de CO2, principalmente vinculada al protocolo de Kioto. Mejorar la eficiencia, aumentar el uso de tecnologías renovables, es decir, el punto 6, 7 y 8, pues sería el punto 5, 6, 7, serían pues todo el tema de las energías limpias, energías renovables, y aquí sí que se hace un especial hincapié en la seguridad nuclear. Aunque tampoco, digamos, como hemos visto antes, había ningún, o incluso hoy, un consenso en materia nuclear a nivel europeo. Y así que se repite la sola voz en política energética a nivel mundial, es decir, que se oiga a Europa tan solo defendiendo los intereses europeos, sino cada uno por separado, y se pone en marcha lo que sería el Observatorio de la Energía, un poco para que los ciudadanos europeos nos enteremos de las políticas y actuaciones que está tomando la Comisión Europea en materia energética. Bien, nos adentramos ya en los últimos puntos de la primera parte del tema, que como les recuerdo que estamos hablando de Europa, y vamos a ver cuáles han sido las iniciativas que se ha tomado desde la Comisión Europea con distintos países de nuestro ámbito relacionados con la energía. Aquí se ha intentado establecer lo que es una comunidad energética, lo que hemos visto en la Comunidad Paneuropea de la Energía, y se ha hecho, digamos, en 5 frentes. El principal ha sido Rusia, es decir, establecer unas negociaciones con Rusia para que no suceda el caso de Gazprom. Bien, y aunque no lo ponga, digamos, en el capítulo, una de las principales uno de los principales valedores fue Gerhard Schröder, el antiguo canciller alemán antes de Angela Merkel, que está como director general CEO de Gazprom en Rusia. El siguiente punto de actuación pues sería el Mar Báltico, el área del Mediterráneo, los países de Europa del Este, el Cáucaso, la Asia Central, es decir, toda la Rusia, como saben, es uno de los mayores productores, pero claro, al productor hay que darle una vía para que esa energía llegue a el destino donde se va a tener que hacer uso de la energía, ¿no? Pues toda esta red, aunque no sean, digamos, enteramente productores, sí que hay que cuidar el transporte de la energía desde el origen al destino. Noruega, como habíamos visto en la tabla, tiene también importancia, ya que es uno de los principales productores y abastecedores de petróleo de la Unión Europea. Y Turquía y Ucrania también por su por su situación geoestratégica en la distribución energética. ¿Cómo podríamos resumir las actuaciones de la política energética con el resto de los países? El primero de ellos sería integrar los objetivos estratégicos de la Unión Europea en su política de comercio. ¿De acuerdo? O sea, digamos, sería de alguna manera integrar la política energética con la política comercial. También habíamos visto en el tema en el tema correspondiente a la política de comercio, pues la relación también con las políticas de ayuda al desarrollo, ¿no? Pues también podíamos ver que tampoco es casualidad que uno de los principales receptores de ayuda al desarrollo española, pues y Argelia, pues también esta situación geoestratégica hace necesaria la coordinación de varias políticas. Se hace incidencia en la Carta de la Energía, ¿para qué? Para que todos los países miembros puedan ratificar este mismo tratado. Lo que hace en los dos últimos puntos, pues es, digamos, dentro de los clubs a nivel mundial, que pues podría ser el G8, el G8 más 5, ¿no? Pues que la Unión Europea actúe con una sola voz y que se promuevan los intereses económicos de la Unión Europea dentro de esa serie de clubs. Y, por último, sería cooperar con la Agencia Internacional de la Energía para poder ampliar el número de miembros europeos dentro de esta agencia. Bien, pues una vez repasado lo que ha sido la política energética dentro de la Unión Europea, que como lo recuerdo, pues tiene dentro del capítulo más peso, aunque solo sea por páginas, que la política española, vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido la política energética en España. De entrada, inexistente. Desde, digamos, años 60 y antes, no había, digamos, una política energética de por sí. Pues podría haber una política industrial que se apoyaba sobre la energía, una política comercial que también, pero como tal, no había ninguna actuaciones encaminadas a ni el abastecimiento ni la seguridad de alguna manera coordinada desde el gobierno. ¿Cuándo se empezó a actuar en la política energética? También de una manera dispersa desde los años 70. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el año 72, 73? La crisis del petróleo. La crisis del petróleo nos hizo abrir los ojos y decir, pues tenemos que establecer algún tipo de política, algún tipo de seguridad en el abastecimiento de energía para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó, ¿no? Pues saben que también la crisis del petróleo se solucionó a base de subvencionar el petróleo, con lo cual acarreó diversos problemas económicos posteriores. Por lo tanto, ya en la década de los 80, cuando ya se tuvo, digamos, de alguna manera la democracia más asentada y con la vista atrás en lo que fue el desastre de la crisis del petróleo de los años 72 y 73, en la década de los 80 fue cuando se inició realmente esta política energética. Con una visión más de reglamentación del mercado, de seguir con los monopolios en los 80. Y en los 90, aunque siguió, digamos, bastante fija la regulación, se dio un impulso nuevo a la competencia, es decir, a la libre competencia, al menos en la distribución energética. Y recientemente, ¿qué es lo que se ha intentado en el ámbito de política energética? Pues la apertura de nuevos mercados energéticos, la búsqueda de eficiencia y, de alguna manera, también en la energía sostenible y las energías verdes o renovables. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha sido la política energética anterior al año 2000, pero tampoco muy anterior, ¿no? Pues en la década, pues, finales de los 90. En tres ámbitos. Primero, en los hidrocarburos, con la ley de hidrocarburos del año 1998, en los cuales se intentó dar un impulso liberalizador, aunque en la práctica, digamos, este impulso no fue tal. La situación en los últimos años de los 90 era, pues, una situación muy alejada de lo que podríamos considerar libre competencia. Para ello se creó la Comisión Nacional de la Energía, dependiente del Ministerio de Industria. ¿Qué hacía la Comisión Nacional de la Energía y qué sigue haciendo ahora? Pues, sobre todo, regulación y vigilancia, ¿no? Pues que no se den casos como los que hemos tenido, pues, noticia últimamente, sobre, digamos, la colusión entre distintas empresas energéticas para, digamos, obtener unos beneficios que nos afectan a todos, ¿no? Sobre todo, la Comisión de la Nacional de la Energía hace especial hincapié en el mercado del petróleo, del gas y la electricidad. Justamente en el sector eléctrico, también en el año 98, se realizaron importantes innovaciones, pues de carácter técnico y también de carácter de mercado, para transformar este subsector. Aún así, se mantuvo el régimen de costes de transición a la competencia, es decir, que las empresas energéticas que habían, como monopolio natural, que habían realizado unas inversiones muy fuertes al principio, pero luego, digamos, unos costes muy bajos de mantenimiento de esas inversiones, ¿no? Pues lo que sería un monopolio natural, pues tenían derecho o entendían que tenían derecho a unas compensaciones por esa inversión inicial tan elevada. Bien, nos adentramos ya en la segunda fase de la política energética española, que sería del año 2000 al 2004, es decir, la última legislatura del gobierno del Partido Popular. Vamos a ver tres grandes aspectos. En el primer de ellos vamos a ver el mercado de la electricidad. La fecha del 1 de enero de 2003 fue importante porque significó que podíamos elegir, los consumidores podíamos elegir a cualquier compañía comercializadora de entre todas las autorizadas para operar en nuestro país. Bueno, pues hasta el momento tan solo podíamos elegir a la compañía que teníamos asignada por zona energética a partir del 2003, aunque, digamos, la distribución o la producción de la energía sigue siendo regional, podemos elegir a cualquier compañía energética que tenga una licencia para operar en nuestro país como la comercializadora, es decir, a la que le pagamos. Hizo también especial hincapié en la cogeneración y en las energías renovables. En la cogeneración, como sabrán ustedes, pues sería, por ejemplo, una planta de gas, aprovechar el calor de la turbina del gas para generar electricidad que luego se vuelca al sistema. Eso sería, digamos, la cogeneración entre gas y electricidad, que utilizan sobre todo, pues, empresas industriales con alta demanda de gas, que podrían ser, por ejemplo, las azulejeras. Y las energías renovables, pues ya se hizo un pequeño impulso en esta legislatura para fomentar su producción. Gas natural. Seguimos en el periodo 2000-2004. Casi prácticamente todo, el 99,9% del aprovisionamiento de gas procede de terceros países y, como ya hemos visto, concentrado sobre todo en Argelia. Pues se dictan una serie de medidas urgentes para intensificar la competencia, ¿no? Y la posibilidad también, igual que teníamos en la política energética de la electricidad, que los consumidores pudiéramos elegir un suministrador de gas. Digamos, similar a la de. En cuanto al petróleo, pues hay un sistema español de oleoductos que conecta las 9 refinerías que tenemos en nuestro país, ¿sí? Los concentran con los centros de almacenamiento de la empresa pública CHL, bueno, que es la que se encarga de almacenar el petróleo. Y lo que se hizo fue, digamos, abrir el accionariado de esta empresa pública al sector privado. Se estableció también una competencia en la distribución minorista y se promovió incipientemente el uso de biocarburantes, ¿no? Pues que serían no, combustibles que no tienen un origen fósil, sino un origen vegetal o natural. Las líneas de actuaciones en la primera. durante el gobierno socialista, el gobierno de Zapatero, se pueden centrar en tres grandes ámbitos. El primero de ellos sería la creación de un mercado competitivo y eficiente. Es decir, un mercado que por sí solo envíe señales, ya sea normalmente vía precio, ¿no? A los inversores y a los consumidores, reflejando la escasez del recurso. Esto quiere decir, pues básicamente, que si el recurso es escaso, hay poca oferta y hay poca demanda, pues el precio debería estar acorde, es decir, el precio debería ser alto para intentar casar esas dos, la oferta y la demanda. La seguridad del suministro, como hemos visto, también preocupa, digamos, especialmente dentro de este ámbito, ¿no? Es decir, tener un abastecimiento eléctrico continuo y una calidad en todo el territorio, ¿no? Pues ya no se recuerdan los cortes de luz que eran habituales hace unos años, en los picos de demanda, en verano, en invierno, pues se hizo un especial hincapié en la renovación de la red eléctrica. Por último, un eje fundamental de este periodo fue la sostenibilidad. La sostenibilidad desde el punto de vista medioambiental, pero también económica. Y se hizo realmente especial hincapié en la sostenibilidad medioambiental con toda una serie de actuaciones en energías renovables, energías solares, energías eólicas, etc. Dentro de este mismo periodo, no abandonamos el periodo 2004-2007, se establecieron dos grandes líneas de actuación en cuanto a aumentar la competitividad del mercado eléctrico, el mayorista y el minorista. ¿De acuerdo? En cuanto al mayorista, es decir, las compañías que luego nos venden energías energía a los consumidores, es la principal actuación es la reducción del poder de mercado, es decir, la entrada de nuevos agentes que hagan que los agentes que están ya consolidados tengan un menor poder para fijar precios o acordar tarifas. Y en el mercado minorista, ¿vale? Como hemos podido observar las tarifas de la luz, pues es la paulatina supresión de esas tarifas generales y la sustitución por tarifas de último recurso, que significan tarifas para la gente que tiene un consumo muy pequeño que está cifrado en concreto en 50 kilovatios, ¿no? Pues ahí pues muchas veces habrán observado que igual en casa han tenido que cambiar, han tenido que poner un dispositivo si salta la luz a más de tantos kilovatios en función de la potencia que tenemos contratada. Pues toda esta serie de políticas se establecieron durante este periodo. En cuanto a la seguridad en el suministro, serían, digamos, las actuaciones en las infraestructuras energéticas, es decir, toda la modernización de la red eléctrica, de la red también del gasoducto, ¿para qué? Para poder garantizar el suministro, para que no haya interrupciones en el suministro, que sobre todo, pues aparte de afectar a los particulares, que afectaran también a la industria española. Una interconexión tanto a nivel peninsular, dentro de la península, pero también una mayor interconexión exterior y sobre todo pues aquí habría que resaltar la conexión que aún sigue pendiente de la conexión de muy alta tensión con la frontera de Francia, con toda la polémica pues que ha habido en torno a ella desde un aspecto pues medioambiental sobre todo. Y por último, la sostenibilidad, que ha sido, digamos, la política estrella dentro de las políticas energéticas de el año 2004 hasta el 2008 prácticamente. La cogeneración, como ya hemos mencionado antes, pero sobre todo el fomento de energías renovables. Aquí podemos meter la energía eólica, la energía solar, todas las energías renovables que se han fomentado. Que se fomentaron durante este periodo y las primas que se daban a los productores por las energías renovables, que recientemente, pues también sabrán ustedes, pues que ha habido cierta polémica al tener que reducirlas o suprimirlas en su totalidad. Se hace también hincapié en mejorar la eficiencia energética en busca de qué, pues de una menor intensidad. Es decir, pues si no, pues vamos a hacer la sostenibilidad en dos partes. Una, la oferta, vamos a tener nuevas ofertas de tipos de energía, lo que necesita solar, pero también vamos a potenciar el ahorro, ¿no? Pues que no se gaste energía cuando no se debería gastar. Y con esto acabamos este tema. Y quedo abierto si tienen alguna pregunta. Tenemos aún un poco de tiempo. Si tienen alguna pregunta sobre este tema, pues me la pueden hacer a través del chat. Bien, pues como si no tienen ninguna pregunta, ha sido un placer estar con ustedes durante estas tres clases y les deseo mucha suerte para el examen.